Tiene la palabra por Vox el señor Fernández.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, vecinos. Por parte de mi grupo vamos a empezar relatando todo lo que Vox está dando a esta ciudad y lo vamos a empezar con nuestra compañera María Eugenia Pérez a través de Infancia y Juventud. Desde la Delegación de Infancia y Juventud, nuestra compañera María Eugenia Pérez Cervera y su equipo han trabajado este 2025 para la consolidación de un nuevo espacio juvenil, planificación estratégica y ampliación de actividades juveniles. En el ámbito cultural y participativo se han desarrollado concursos de esculturas, maquetas, aranjuez letrado, diseño de logos, cuentos infantiles navideños. También se han celebrado la tercera edición de Poetry Slam entre institutos de cuarto de la ESO. En ocio y dinamización juvenil se han consolidado nuevas ediciones de actividades como los Findes Club, Primavera Joven, Fiesta Fin, carnavales y viajes de surf para niños que no hayan podido disfrutar de sus vacaciones por las circunstancias económicas de sus padres. Se ha organizado el Festival de Videojuegos y se ha adquirido material de juego para el futuro espacio joven, que cada vez tenemos más cerca. Asimismo, se ha celebrado la segunda edición de Survival Zombie, quedando prevista una tercera, vista el gran éxito hasta el punto de no tener entradas en la misma semana, de agotar las mismas en la misma semana de su inauguración. En formación para jóvenes se han impartido cursos de monitores de ocio y tiempo libre con salida laboral que podrán compaginar mientras estudian. En el ámbito de atención específica se ha iniciado el estudio sobre jóvenes de altas capacidades entre 6 y 12 años, estableciendo contacto con colegios y equipos de orientación para comenzar charlas de sensibilización. Además, se han puesto en marcha un proyecto de colaboración público-privada entre el Ayuntamiento y profesionales autónomos para ofrecer apoyo psicológico a adolescentes y sus familias, dada la preocupación por la salud mental que tiene Vox sobre sus vecinos. En cuanto a futuros proyectos, desde la Delegación de Juventud se organizará el programa de viajes en el tiempo, donde se harán recorridos por tres ciudades emblemáticas de la historia de España, Sevilla, Granada y Cádiz, abordando temáticas como los emperadores hispanos, la Reconquista y la Constitución de 1812. Se impulsará una formateca que incluirá formación en composición musical, cursos de monitores de ocio y tiempo libre, emprendimiento, principios básicos de economía y fiscalidad sobre todo, concursos de escultura y maquetas en familia, formación en primaria sobre el mosquito tigre y moja negra y formación vial para patinetes eléctricos vinculada a la ordenanza de vehículos de movilidad personal que se encuentra en periodo de alegaciones para que nuestros vecinos hagan las suyas, entre las cuales no he visto ninguna de ninguno de los partidos de la oposición. Llevaremos a cabo la celebración de unas olimpiadas tradicionales con motivo del Día Internacional de la Infancia. Se prevé la creación del Consejo de Infancia centrado en atención temprana, educación infantil e integración de menores con necesidades educativas especiales y específicas, incluyendo detección, orientación y derivaciones. Igualmente, se contempla la creación del Consejo de la Juventud y la continuidad del programa de ocio detallado en Findes y Primavera Joven. Seguiremos trabajando en la búsqueda del lugar más adecuado y seguro para establecer el centro joven, continuando con el acondicionamiento de varias opciones que actualmente están sobre la mesa para su uso a corto plazo. Realizaremos un plan integral de juventud hasta la aprobación definitiva del presupuesto de 2026. Desde la Delegación de Salud, María Eugenia Pérez y su equipo han continuado con la lucha antivectorial en verano, actuando frente al mosquito tigre y la mosca negra, así como en prevención de la legionelosis. También se ha trabajado en el control del amianto dentro del ámbito de riesgos laborales, iniciando arreglos en almacenes municipales. Se ha llevado a cabo la licitación del control de plagas, la gestión del contrato de residuos biosanitarios y la realización de analíticas de aguas potables, aportando soluciones a entidades sin ánimo de lucro. En prevención y formación se han impartido formación en el uso de desfibriladores a trabajadores municipales, se ha externalizado la vigilancia de la salud y riesgos laborables, además se ha instalado el bus de prevención de consumo de drogas durante las fiestas patronales y la fiesta fin. En el ámbito educativo se ha desarrollado el programa de higiene postural en colegios y campañas de información sobre enfermedades de transmisión sexual, tanto en centros educativos como en el hall del farnesio, de manera reiterada. Se han celebrado la Jornada de la Salud Integral, compuesta por una campaña preventiva del Colegio de Farmacéuticos, la difusión de la cartera de servicios del Hospital del Tajo, la realización de una campaña de prevención e información sobre salud auditiva, así como acciones para la salud emocional, ejercicio y fisioterapia, alimentación saludable, relaciones sociales, higiene del sueño, numerosas mesas redondas, cine y conferencias. Se ha desarrollado el proyecto Arte para Cuidarte, cuyo objetivo es valorar el trabajo de los cuidadores tan extendido en nuestra sociedad debido en gran parte al envejecimiento de la población en España, considerando el aumento de estos trabajadores cuyo trabajo es duro, poco reconocido en ocasiones. con un estrés emocional añadido para ofrecer herramientas arteterapéuticas y de mindfulness, que significa atención plena, que pueden ayudarles en su día a día desde el planteamiento, desde la arteterapia y el mindfulness desarrollada por profesionales de la psicología y de la arteterapia, dirigida a personas cuidadoras de mayores, enfermos o niños en el entorno de Aranjuez y totalmente gratuita. En nuestra lucha por la prevención del consumo del alcohol entre jóvenes, se ha firmado un convenio con la Fundación Espirituosos con una primera actividad en Navidad llamada Cheques Gasolina y una segunda en febrero con la psicóloga Rocío Ramos en el auditorio. Asimismo, se ha colaborado en la revista Munisalud de la Comunidad de Madrid. En materia asistencial, se ha puesto a disposición de la Consejería oferta de terrenos municipales para la implantación de un hospital de media y larga estancia con cuidados paliativos. Y en cuanto a futuros proyectos, se proyecta la creación de la oficina del cuidador tras la experiencia del taller Arte para Cuidarte, donde queremos que sea una oficina donde nuestros profesionales puedan ser tratados y que los ribereños sean beneficiados en último término. Se reforzará la línea de apoyo psicológico para adolescentes y sus familias con asesoramiento del Colegio Oficial de Madrid y otras asociaciones. Trabajaremos en la creación de una plaza de inspector de seguridad alimentaria y una plaza de psicólogo clínico. Se impulsará la promoción de la salud bucodental en los colegios, se trabajará en el ámbito de las altas capacidades con los alumnos ribereños y se prevé la celebración de la segunda jornada de salud en septiembre-octubre de este mismo año. Desde la Delegación de Familia y Mayores, mi compañera María Jesús Bárcena y su equipo han firmado un convenio de adhesión a la Red de Mayores con Riesgo de Soledad, aumentando el importe del convenio del comedor social de 25 a 30.000 euros, un convenio con el albergue y el convenio con el albergue de Cáritas, que aumenta también de 7 a 10.000 euros. Ofrecimos servicio de ludoteca para ayudar a conciliar a las familias monoparentales ribereñas. Aumentamos las horas del servicio del podólogo tan demandada por nuestros mayores. Hemos empezado numerosos viajes y talleres para nuestros mayores, donde no solo han pasado un buen rato, sino que además han aprendido a adaptarse al mundo actual y a defenderse de esta nueva realidad digital. Y para ello hemos realizado los siguientes talleres. Talleres de digitalización para mayores con el objetivo de salvar la brecha digital y aprender a usar el móvil y las redes sociales. Talleres de defensa personal para mayores y técnicas para protegerse de robos en la calle, impartidas por nuestra policía local. Talleres de manualidades para mayores para restablecer sus vínculos y relacionarse en sociedad. Cinemateca, que fue un auténtico éxito entre nuestros mayores. Talleres de risoterapia y cuentacuentos para reforzar el estado de ánimo de nuestros mayores y mejorar sus capacidades de sociabilización. Talleres de guitarra flamenca y cuentos a la luz de la luna, donde se enseñaba a diferenciar el sonido flamenco, copla y fandango con guitarra española, y se contaban cuentos a la luz de la luna con la guitarra española de fondo en un entorno idílico como el de nuestro palacio. En Navidad se llevó a cabo una de las masterclass para finalizar todo el año de clases de baile y que los mayores bailaran todo lo aprendido e hicieran una exposición bailando en la Plaza de Abastos. Se organizó un homenaje de mayores, se siguió organizando el homenaje a mayores de 95 años como cada año, contando sus historias y dedicándoles su espacio y lugar que merecen y aportándoles un diploma y broche del Ayuntamiento con flores y actuaciones de baile y danza. Clases de baile de salsa y bachata con profesor que seguirán realizándose. Además de estos talleres, nuestros mayores también disfrutaron de numerosos viajes organizados por mi compañera María Jesús Bárcena con su equipo, como los siguientes. Viajes culturales y salidas al exterior por las mañanas a diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, Toledo y Ciudad Real con guía de grupo, conocieron diferentes museos, catedrales, iglesias y patrimonios de otras poblaciones y parques naturales. Viajes de ocio al safari con comida incluida, al centro de Santa Mónica con comida y baile y merienda incluida, así como guía turística por la mañana para hacer un recorrido por las diferentes iglesias. Viajes en el tren de la Fresa hasta Villa Sequilla con guía, viajes en el chiquitren de Aranjuez por los jardines del Príncipe, viajes en el barco Curiosity navegando por el río Tajo donde se les contaban historias de la realeza y de los gancheros, viajes a las bodegas del Regajal y de Carlos III, visitas culturales al Museo Taurino de Aranjuez, al Palacio Real de Aranjuez y a los jardines de la isla y del Príncipe con guía incluido. Senderismo y visita a AgroLab de nuestros mayores para que saboreen todas las clases de tomates de la huerta y enseñarles el funcionamiento de la iniciativa AgroLab en nuestra ciudad. Aranjuez además ha obtenido el sello turístico familiar, un reconocimiento que acredita a la ciudad como destino adecuado para familias numerosas. Este distintivo permite atraer a familias numerosas de toda España interesadas en conocer Aranjuez, favoreciendo así el crecimiento del tejido empresarial local, especialmente en sectores como hostelería y comercio. Además, las familias numerosas de Aranjuez también podrán beneficiarse de las ventajas que ofrece pertenecer a esta red, accediendo a beneficios y condiciones especiales cuando visiten otros destinos que cuentan con el sello de turismo familiar. Desde la Delegación de Familias se puso el broche final de Navidad con un espectáculo de más de 200 drones en el cielo, con las imágenes apropiadas de la Navidad para felicitar las Navidades a todas las familias de Aranjuez. tanto la noche de Guateque como la noche de la Copla formaron parte de la programación de Noches de Verano de Aranjuez. La noche de Guateque se concibió como una actuación dirigida a mayores de la, a los más mayores de la familia. Corrió a cargo del artista Gemma Martínez Villarejo, aunque se organizó como una actividad musical dirigida a las personas mayores, principalmente se convirtió en un evento intergeneracional debido a su éxito, en el que participaron familias al completo. Fue una noche en la que se compartió tiempo de calidad entre diferentes generaciones, se interpretaron canciones de los años 60 y 70, música variada en géneros musicales y potencialmente conocidas por las personas de mayor edad que formaban parte del público asistente al evento. Actividad musical en la que participó la artista ribereña Rocío Rivera Segura dentro de la programación Noches de Verano de Aranjuez, organizada como una actividad musical dirigida a las personas mayores principalmente, aunque se convirtió en un evento también intergeneracional. La cantante adaptó su espectáculo, La Copla de mi Voz, a la actuación con motivo de la Noche de la Copla. También organizaron desde la delegación una caldereta y merienda de Navidad, donde más de 600 mayores del municipio se divirtieron, bailaron, comieron, merendaron y se relacionaron unos con otros. Además, se organizaron paellas y música en la fiesta de San Fernando y fiesta de septiembre para mayores, actividades para familias en San Fernando y durante las fiestas del mes de septiembre, con camiones pintacaras por todos los barrios, y actividades para los más pequeños con sus padres. La zambomba de Navidad desde el comercio para las familias, que contó con coro de baile y canto de la Casa de Andalucía, y también se han realizado conciertos en las residencias para los mayores con la Escuela Municipal de Música Joaquín Rodrigo. Desde la Delegación de Comercio y Hostelería, María Jesús y su equipo han organizado numerosas campañas para fomentar el comercio local e incentivar nuestra gran y tan reconocida hostelería ribereña. Entre sus campañas organizadas se encuentran Campaña Primavera-Otoño de Instaranjuez, donde se entregan 20 premios de 100 euros en la campaña de primavera y 20 premios de 100 euros en la campaña de otoño a los clientes que suban la mejor foto hecha en cualquier establecimiento que ellas se haya suscrito a la campaña, y así fidelizar a los clientes y seguir apoyando a nuestro comercio local, aunque a muchos les pese. Comercios Mágicos premiando todos los tickets de compra en comercio local, además de una jornada llena de actividades para todas las familias: acrobacias, espectáculos de payasos, magias, pintacaras y juegos de madera para grandes y pequeños. Campaña de los carros del mercado, donde incentivamos con 10 carros de 100 euros por comprar en nuestro mercado de abastos. Concurso del mejor escaparate para volver a recuperar las tradiciones y que nuestro comercio adorne en Navidad sus escaparates con luces navideñas, villancicos y los tres más votados por nuestros vecinos sean premiados. Feria Goyesca del Tomate, un evento donde nuestros hosteleros generan una tapa hecha con los tomates de la huerta de Aranjuez y benefician a nuestros agricultores para ayudar a nuestro campo. Pictogramas para las personas con TEA, donde desde la Delegación de Comercio se han creado 500 pictogramas para ubicarlos en los establecimientos y facilitarle la comprensión a estos niños y personas con este trastorno. Música en vivo para nuestros hosteleros en fechas señaladas como San Fernando y septiembre, donde una banda de músicos de jazz visita nuestros restaurantes amenizando con música en vivo. Vídeo de Navidad emotivo con el establecimiento más emblemático y con más años de la ciudad. Cada año elegimos a alguno de nuestros comercios que lleva más de 50 años trabajando por levantar su persiana a diario y que tienen una gran historia y generaciones detrás. Desde la Delegación de Agricultura, nuestra compañera María Jesús y su equipo han seguido luchando para poner su granito de arena en impedir la desaparición del sector primario en Aranjuez. Y para ello han realizado un convenio con el IMIDRA para continuar con el proyecto AgroLiving Lab, un laboratorio que consiste en buscar relevo generacional para nuestros agricultores con personal en situación de desempleo y quieran aprender a conocer, cultivar, labrar nuestro suelo y a conocer diferentes variedades de hortalizas, verduras de nuestro campo. Talleres desde AgroLab para que los vecinos puedan ir a conocer cómo cultivar y trabajar la tierra, conocer especies de setas, tipos de tierras, formas de riegos, donde invitamos a los vecinos a ir con un monitor que les enseña a hacer y comprender todo lo que conlleva el campo, y donde también hacemos presentaciones para los colegios y que nuestros hijos y nietos aprendan a valorar el trabajo del campo. Próximamente tendremos un mapa geolocalizado para nuestras huertas históricas, donde sabremos dónde están las explotaciones de nuestros agricultores y poder así potenciar otro tipo de turismo, hacer compra de proximidad e incluso hacer visitas guiadas por estas. Hemos conseguido lanzar la IGP, la Indicación Geográfica Protegida, de la fresa, el fresón y el espárrago de Aranjuez, a falta de la aprobación del Parlamento Europeo. Un proyecto que les garantiza a nuestros agricultores que no se les pueda falsificar su marca y garantizar la calidad a nuestros vecinos. Prepararemos unas jornadas gastronómicas con agricultores y hosteleros para dar a conocer nuestros productos, y junto con la Escuela de Hostelería de Aranjuez se preparará una jornada para enseñar nuestras verduras y hortalizas, así como degustar los mejores sabores en manos de nuestros grandes chefs. Campaña de otoño en Aranjuez, ven a vivirlo, donde preparamos y damos máxima difusión en redes sociales para apoyar a la hostelería en temporada baja. Desde la Delegación de Transparencia y Consumo Nuestro compañero Miguel Ángel Fernández San Juan y su equipo van a continuar mejorando la transparencia con el concurso activo de todas las delegaciones y así con la contratación de una auditoría completa del Ayuntamiento en materia de transparencia que nos permita escalar en los rankings de transparencia. Se acaba de incorporar un formulario específico de solicitud de información pública y publicaremos un nuevo modelo propio de este Ayuntamiento de hoja de reclamaciones que sustituya al único de la Comunidad de Madrid, haciendo más fácil la tramitación. Desde la Delegación de Desarrollo Tecnológico, durante el periodo 23-25, la delegación ha cometido un conjunto de actuaciones estratégicas destinadas a estabilizar la infraestructura municipal, resolver problemas estructurales heredados y sentar las bases para una transformación digital real de la organización. Estas situaciones, muchas de ellas de carácter silencioso pero crítico, han permitido poner orden, renovar tecnologías obsoletas, asegurar las comunicaciones y modernizar servicios esenciales, garantizando la continuidad operativa de todas las áreas municipales. En este bloque se abordan las siguientes actuaciones: restablecimiento de la infraestructura de servidores y migración a la nube, renovación integral y ampliación de red de wifi municipales, recableado y modernización de la electrónica de red, creación de una red privada virtual municipal, migración completa a telefonía IP, ampliación y renovación de parque microinformático, modernización de los sistemas de videoconferencia, creación del centro de capacitación digital, nueva web municipal, sede electrónica, aumento de trámites, información al ciudadano con nuevos tótems y canal de WhatsApp, campañas de difusión tecnológica y el restablecimiento de la infraestructura de servidores y migración a la nube. La renovación integral y ampliación de la red de Wi-Fi municipales se ha ejecutado en un plan de saneamiento completo de las redes inalámbricas existentes, corrigiendo incidencias históricas y ampliando cobertura en dependencias con alta demanda. Entre las actuaciones se pueden enumerar la renovación completa de la red Wi-Fi en la sala de estudios, actualmente con un uso masivo por parte de estudiantes, fundamentalmente. Implantación de nuevas redes en el auditorio del Centro Cultural Isabel de Farnesio, como lo es en esta misma sala, ambas bibliotecas, adultos e infantil, Escuela Municipal de Música, Polideportiva Agustín Marañón, Policía Local y sedes administrativas de Estúa 79 y 91. Las redes se han creado de manera segmentada para separar el tráfico municipal del de los invitados, incrementando así la ciberseguridad y la estabilidad de la red. El recableado y la modernización de la electrónica de red ha hecho que podamos recablear completamente la práctica totalidad de los edificios municipales, sustituyendo antiguos tendidos obsoletos de categoría 5 por cableado estructurado moderno. Esto ha repercutido positivamente en el incremento de la velocidad de comunicaciones internas, hasta 100 veces más rápidas respecto a la infraestructura previa. Hemos reducido drásticamente las averías y aumentado la fiabilidad, adoptando la tecnología POE para la telefonía IP y puntos de acceso Wi-Fi. En cuanto a la electrónica de red, las actuaciones han consistido en implantación de firewalls o cortafuegos de nueva generación en todas las sedes, mejorando la seguridad y permitiendo la interconexión entre edificios, instalación de switches gestionables POE preparados para VLANs, segregadas para voz, datos y servicios especiales, implantación de una controladora Wi-Fi centralizada, lo que garantiza gestión unificada, redes independientes y análisis avanzado del rendimiento, y la creación de una VPN corporativa. Se ha desplegado una VPN que interconecta de forma segura todos los edificios municipales, apoyándose en la nueva infraestructura de cableado y la electrónica de red que comentaba anteriormente. Esto ha conllevado una serie de beneficios, como fluidez en los trámites y consultas interdepartamentales, soporte integral para la telefonía IP y reducción de costes en comunicaciones y mantenimiento. La migración completa de la telefonía IP constituye...
10 minutos, señor Fernández.
Gracias, señor presidente. Dejar atrás la telefonía analógica basada en centralitas físicas obsoletas que presentaban fallos recurrentes, escasa flexibilidad y altos costes de mantenimiento. La nueva telefonía IP instalada aporta reducción significativa del gasto anual, flexibilidad total en cambios de ubicación y altas y bajas, integración con herramientas corporativas y mayor calidad de audio y fiabilidad. La ampliación y renovación del parque microinformático, que actualmente incluye aproximadamente 280 equipos en continuo crecimiento. Desde 2023 se han llevado a cabo las siguientes actuaciones principales: sustitución de más de 40 equipos en el año 2025. Se han incorporado otros 40 nuevos equipos cedidos por la Universidad Rey Juan Carlos. Homogeneización progresiva hacia configuraciones compatibles con sistemas operativos modernos, reforzando la estabilidad global. La mayor parte de los equipos municipales funcionan ya en Windows 11, cuando hasta no hace muchos aún existía máquinas con XP, que estamos hablando de máquinas de los años 2000. Modernización de los sistemas de videoconferencia con el incremento de las reuniones remotas. Se ha identificado la necesidad de habilitar nuevos espacios con sistemas versátiles y modernos. Y en esta línea se han llevado a cabo actuaciones en la sala de alcaldía y en la sala de prensa. En el aula 3 del Centro Cultural Isabel de Farnesio se ha creado el Centro de Capacitación Digital, que ofrece formación gratuita, entre otras, manejo del móvil, uso básico de PC, internet y aplicaciones, impresión 3D, robótica educativa y un amplio catálogo de formaciones ofrecido por la Comunidad de Madrid. A fecha actual, cerca de 700 ciudadanos ya han sido formados y tanto es así que la Comunidad de Madrid ha reconocido este proyecto con la insignia Aquí sí se aprende como mejor centro de capacitación digital de la Comunidad de Madrid en septiembre de 2025. También tenemos nueva web municipal con más de 45.000 visitas en tan solo un mes, en febrero, y es que desde la Delegación de Desarrollo Tecnológico ha llevado a cabo recientemente la renovación integral de la página web institucional, un hito relevante en la modernización de la imagen, la estructura y los contenidos digitales del Ayuntamiento. El nuevo portal ha sido diseñado con el objetivo de facilitar el acceso a la información y a los servicios públicos, apostando por una navegación más intuitiva, clara y accesible para los ciudadanos. Gracias a esta actualización, cualquier persona puede localizar de forma más rápida y sencilla los contenidos que necesita desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. En cuanto a la sede electrónica, desde 2023 se encuentra plenamente operativa, no sin ciertas piedras en el camino, cuyo objetivo es facilitar la relación de los ciudadanos con la Administración, evitando desplazamientos innecesarios, colas o la necesidad de solicitar cita. La plataforma, que inició su andadura en 2023 con 80 trámites, pone a disposición del ciudadano ya más de 120 trámites online gracias a la labor de todos los departamentos y a la Oficina de Atención al Ciudadano. Y como datos interesantes, decir que estamos gestionando durante este 2025 más de 30.000, de un total de 30.000, más de 6.240 registros de entrada y de un total de 47.000 registros de entrada desde su inauguración, un total este año de 9.172 certificados de empadronamiento, que son los trámites más utilizados. En cuanto a información al ciudadano, hemos incluido tótems y canal de WhatsApp, y gran parte del esfuerzo de las delegaciones de informática y desarrollo tecnológico se ha orientado en mejorar la difusión de la información municipal y reforzar la transparencia de la actividad del Ayuntamiento. Con esta finalidad se han instalado 4 tótems informativos digitales, uno en el Ayuntamiento y 2 en el Centro Isabel de Farnesio y otro en el Polideportivo de Las Olivas, que permiten a la ciudadanía acceder de forma inmediata a las noticias, programaciones culturales, actividades deportivas, subvenciones y otros contenidos de interés. De forma complementaria se ha puesto en marcha el canal de oficial de WhatsApp del Ayuntamiento de Aranjuez, una herramienta muy extendida entre la población, que ya cuenta con más de 4.500 seguidores en este momento y que permite que un gran número de ciudadanos reciban información municipal directa, inmediata y verificada. Campañas de difusión tecnológica. Dentro de las actividades propias de la delegación se trabaja de forma constante la divulgación de la tecnología y sus beneficios entre los ciudadanos. Además de las iniciativas formativas del Centro de Capacitación Digital previamente mencionadas, la delegación recibe de manera habitual a grupos de estudiantes de los institutos de la localidad que cursan estudios relacionados con las nuevas tecnologías. De forma paralela, la delegación colabora activamente con el grupo de desarrolladores de Google de Aranjuez en la organización de sus encuentros de Developer Festival. En los años 2024 y 2025 se han facilitado su celebración con gran éxito de participación, consolidando a Aranjuez como un punto de referencia en iniciativas tecnológicas de carácter local y regional. Asimismo, se continúa desarrollando el programa de radio Aranjuez en las Ondas. Actualmente nos encontramos trabajando en la renovación completa del parque de impresoras del Ayuntamiento, una nueva aplicación de participación ciudadana y gestión de incidencias, un nuevo salto en cuanto a la digitalización se refiere, con aplicativos más modernos, actualizados y fiables, ubicados en la nube para que los trabajadores municipales puedan desempeñar su trabajo correctamente y redunden en una mayor agilidad y eficiencia para nuestros vecinos. Asimismo, estamos trabajando en ofrecerles a los trabajadores municipales licencias de programas oficiales para no utilizar software libre, como se venía haciendo, que provocan incompatibilidades con documentación que nos envían desde otras administraciones y ralentiza el trabajo de nuestros técnicos y la respuesta, por tanto, a nuestros vecinos. También nos encontramos trabajando en el pliego de telecomunicaciones más ambicioso de la historia de este ayuntamiento, que nos ayudará a abaratar las facturas de telefonía e internet y nos proveerá de terminales móviles y fijos de última generación. Terminando, señor presidente, hemos cambiado ciertos protocolos internos que harán algunas tareas más ágiles y menos burocráticas. Y, por último, en materia de ciberseguridad, estamos dando pasos sin precedentes, ofreciendo información de ciberseguridad a los trabajadores de la casa, pentesting, que para los vecinos que no nos escuchen son autoataques informáticos, y auditorías que nos ayuden a detectar las vulnerabilidades informáticas y poder así aumentar la seguridad de los datos de nuestros vecinos, con una inversión para este año de 40.000 euros, que hará que cumplamos con el Esquema Nacional de Seguridad y el NIS2, que es la Directiva Marco de la Unión Europea en materia de ciberseguridad. En materia de transportes, lo desglosaré por líneas. En la línea 423, cuando este concejal tuvo el honor de formar parte de esta corporación, el principal problema que nos reclamaban los vecinos era la falta de autobuses en esta línea que desembocaba en interminables colas que tenían que padecer todas las mañanas, y con mucho esfuerzo y trabajo conseguimos que los autobuses hicieran su paso de 20 minutos a 12 minutos, incluso provistos de coches de refuerzo en cochera por si era necesario pedir alguno entre medias, casi como el metro. A pesar de ello, habiendo estabilizado esta situación, durante estos días vemos colas interminables debido a la falta de credibilidad del tren de la línea C3, fallos continuos, falta de puntualidad, de información, descoordinación con los letreros, enviando a nuestros vecinos de una vía a otra, haciéndoles perder trenes en ocasiones, debido a la falta de personal de circulación, y es cierto que algunas obras de mejora que aún no son capaces de palpar nuestros vecinos. Seguimos sin tener a nadie en taquilla desde las 5 y 18, que sale el primer tren, hasta las 6 y pico de la mañana, así como a partir de las 10 de la noche, y a veces incluso desde las 9 hasta las 12 y media de la noche, lo que preparan un caldo de cultivo perfecto para que nuestros vecinos opten por hacer el autobús su medio de transporte público habitual. Es muy triste que haya gente que incluso haya tenido que cambiar de campus con tal de no utilizar el tren. Debemos tener en cuenta que es imposible asumir con los autobuses interurbanos la falta de credibilidad de Renfe, puesto que en un vagón de tren entramos alrededor de 500 vecinos en horas valle y más de 1000 en horas pico, con respecto a los 60 pasajeros de capacidad que tiene un autobús. A pesar de ello, en coordinación con Consorcio de Transporte de la Comunidad de Madrid, se está tratando de disponer de los máximos refuerzos posibles, como por ejemplo del 2 al 5 de marzo, que se pusieron 3, 5, 8 y 5 autobuses de refuerzo respectivamente. En cuanto a la línea 429, en esta línea conseguimos duplicar el servicio de las 7 de la mañana, puesto que al igual que la 423, veíamos colas interminables de vecinos que tenían que esperar más de una hora al siguiente autobús porque no podían hacer uso de él. Cierto es que esta modificación que hizo Consorcio a través de una modificación de horarios, no un refuerzo puro y duro de autobuses, produjo un desajuste de los horarios que repercutió en quejas por parte de los vecinos, y por eso seguiremos reclamando una periodicidad razonable para las necesidades que tiene el barrio de la Montaña, que en muchos casos optan nuestros vecinos por desplazarse en vehículo particular hasta la calle Infantas para coger la L423. En cuanto a la 430, se consiguió una mejora sustancial de los horarios. En cuanto a la N402, se consiguió que en vez de tener un último autobús de madrugada, hiciéramos una expedición más para que los vecinos que deben estar más temprano en sus puestos de trabajo pudieran hacerlo. Y en cuanto a las líneas urbanas, terminamos de hacer las que faltaban por hacer circulares, ya que ya había anteriormente líneas circulares, como pasa en otros municipios. Este modelo es el más utilizado en otros municipios limítrofes al nuestro y es el más eficiente, como se puede comprobar. Hemos hecho más eficiente la línea 3 su recorrido, evitando duplicidades en el mismo y aumentando el servicio en el barrio del Nuevo Aranjuez y la zona del Colegio Apóstol Santiago. En la L4 mejoramos las expediciones los fines de semana, reduciéndolas de 75 minutos a 35, desahogando así también ligeramente la línea con el cambio de la L5. En cuanto a esta última, con el cambio de itinerario hemos pasado de que el servicio sea utilizado de 3 pasajeros de media por expedición de las 11 que componen la línea, a en tan solo una expedición movilizar más de 40 personas sin contar con las 10 restantes, lo que estaríamos hablando de unas 100 personas diarias. Esto no se trata de rentabilidad, por supuesto que no.
Ha llegado a la media hora, señor Fernández, termine la frase.
Sí. Se trata de dar el mejor servicio posible a la mayor cantidad de vecinos posibles, y ahora estamos trabajando en poner en común con los vecinos del barrio de la Montaña un cambio de recorrido en esta línea de forma inversa a la L4 para dar mejor servicio.
Muchas gracias.